Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Al menos 6 muertos deja el huracán Oscar a su paso por el oriente de Cuba.
Comunidades de Guantánamo permanecen aisladas.
Asegura Estados Unidos que la situación de Cuba se debe a una mala gestión de la política económica y los recursos del país.
Las autoridades venezolanas arrestan a otro exfuncionario de alto rango de la industria petrolera.
Y la diplomacia estadounidense regresa a Israel para impulsar diálogos de paz.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya el noticiero de Martí Noticias en este martes 22 de octubre del año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los embates del huracán Oscar en la región oriental de Cuba causaron la muerte de al menos 6 personas, entre ellas un niño. También afectaciones en la agricultura y daños en viviendas. Tomás Cardoso presenta los relatos de varios residentes en las zonas afectadas.
6 personas fallecieron en el municipio guantanamero de San Antonio del Sur tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano. Se informó en un reporte preliminar del Consejo de Defensa Nacional. Hasta el momento, los daños materiales más severos se concentran en los municipios de Baracoa y Maicí. En el primero se habían contabilizado 743 viviendas con afectaciones de techo y 51 derrumbes parciales, mientras que en el segundo se reportan 340 viviendas que perdieron totalmente el techo, otras 667 parcialmente. También son cuantiosos los daños en la agricultura, con serias afectaciones en el café, con unas 40.000 latas en el suelo. En el plátano están afectadas en la provincia casi el 50% de las plantaciones, llegando a un 70 u 80% en Baracoa y Maicí, informó Albernis Veranes Javier, delegado provincial de la agricultura. El periodista guantanamero Anderlai Guerra Blanco comentó a Martín Noticias que en San Antonio del Sur, así como en Imías, son zonas montañosas de difícil acceso.
Maicí era ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
También en la cabecera provincial siguen los apagones hoy por la mañana, luego de haber sido restablecida previamente en la madrugada. Reporta Miguel Ángel López Herrera.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una parte de la población en esos lugares que no se sabe de ellos.
En San Andrés, en Holguín, en la madrugada restablecieron el servicio eléctrico, advierte Damaso Alberto Fernández.
Sigue el pueblo hambriento, no hay nada que comer, las mipymes, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían. Seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Desde Vales, en Holguín, las mayores afectaciones por Oscar están en la agricultura, reporta William Tamayo.
Afectó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información. Aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
Y desde que hay manera, las principales afectaciones por Oscar son las inundaciones dentro de las casas y el peligro de contaminación con las letrinas, advirtió Victoria Martínez Valdivia.
Sí, hay inundaciones dentro de las casas. Todas prácticamente se inundaron. Hay zonas de aquí de Caimanera que los baños son baños de letrina. Entonces, esa agua de la fosa sube a los patios. Los patios se conectan con la casa, la casa con la calle, y pues esas aguas se ligan.
Tomás Cardoso, Martín Noticias. El periodista de la Televisión Nacional, Lázaro Manuel Alonso, identificó a las víctimas mortales como Luis Andy Elías Labañino, de 5 años, Irianni Labañino Domínguez, de 31 años, Francisco Colombier Matos, de 92 años, Esmeraldo Noah Fife, de 86 años, Antonio Arias Domínguez, de 83 años, y Alexander Sabón Matos, de 42 años. El periodista dio a conocer estos nombres en una publicación en Facebook y atribuyó la información a Radio Guantánamo.
Y entre tanto, los residentes de la provincia de Guantánamo se desesperan por la falta de iniciativas del gobierno para aliviar sus penurias. Yolanda Huerga recogió testimonios.
El fenómeno meteorológico Oscar dejó viviendas sin techo, ríos crecidos, inundaciones, cultivos destruidos y zonas incomunicadas en la provincia de Guantánamo. Pero más asolador que el meteoro es la falta de corriente eléctrica que padece la población, que se ha visto obligada a recurrir a los más insólitos modos para conservar y cocinar los alimentos.
Estamos sin corriente desde el viernes, el gobierno no se ha proyectado, no ha dicho nada, muchas familias ni conocían del paso del huracán Oscar, porque no había cómo comunicarse, cómo saber qué estaba pasando y no sabemos qué va a pasar con nosotros.
Indicó Emilio Almaguer desde la barriada El Paraíso en la ciudad de Baracoa.
Lo que hemos tenido es la que tenemos de reserva en los tanques, la que todavía no queda. El agua no se ha puesto porque los ríos están sucios, pero el agua es por gravedad.
El Instituto de Meteorología de Cuba informó que las mayores precipitaciones se reportaron en los municipios de Maicí, Baracoa y San Antonio del Sur, en Guantánamo.
No tenemos fluido eléctrico acá en la ciudad de Guantánamo. Las personas, para poder cargar, han tenido que ir a las tiendas MLC, pedir permiso, pagarlo y sacar una extensión para poder cargar celulares, motorinas y cosas así. No han permitido la carga de equipos eléctricos como triciclos para transporte.
Explicó Juan Luis Bravo, residente en la capital guantanamera.
Las personas quejándose porque todo lo que está en el frío desde hace unos días se le ha echado a perder. Y acudir a la cocina de carbón y otros medios rústicos para poder cocinar, ya que tampoco existe gas licuado en la provincia. Hace aproximadamente 2 meses tenemos problemas serios con el gas licuado y tuvimos aquí que coger pedazos de saco, picarlo y hacerlo bien chiquitico y jabitas de nylon para poder hacer unos huevos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció en un comunicado que los sectores vulnerables son los más perjudicados por el recrudecimiento de la crisis humanitaria en Cuba. La abogada Larixa Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cuba Lex, una de las entidades firmantes, habla sobre su alerta a la comunidad internacional.
Estamos preocupados por la situación que hay en el país. Consideramos que hay una crisis humanitaria desde hace tiempo, pero la crisis energética la ha agravado y está afectando a los sectores más vulnerables, los hospitales, y esto no es solo con el apagón generalizado que ha tenido el país, sino de que esto ya se viene agravando durante este mes. Han venido disminuyéndose de manera gradual varios servicios por falta de electricidad y esto viene a agravar las condiciones. Muchas personas han perdido sus alimentos por falta de refrigeración, incluso medicamentos, personas que requieren guardar sus medicamentos en el refrigerador también han perdido esos medicamentos. El Estado, si bien ha demostrado que tiene la incapacidad para poder solucionar esta crisis que ya lleva tiempo, no ha tomado ninguna medida para garantizar que las personas que no están teniendo electricidad, agua ni gas, se le provea los artículos necesarios para la vida. Además, estamos exigiendo que transparente los datos, cuál es el impacto que ha tenido realmente, por ejemplo, en las personas adultas mayores, las personas que están hospitalizadas, por ejemplo. Con esta situación energética sabemos que ellos no van a dar esa información, pero nosotros la estamos exigiendo y además estamos llamando a la comunidad internacional a que preste atención a la situación de crisis que ahora mismo tiene Cuba.
Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones en Cuba y que la situación económica de la isla se deriva de una mala gestión a largo plazo de la política económica y los recursos del país. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Saí.
La vocera Karine Jean-Pierre dijo que Estados Unidos sigue de cerca los apagones en la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano. Ella dice que, como se ha visto en los últimos años, la situación económica de Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la población de Cuba. Dice que quiere dejar en claro que Estados Unidos no es culpable de los apagones en la isla ni de la situación energética general en Cuba. La vocera añadió que el gobierno cubano no ha solicitado ayuda alguna en este momento y que se evaluarán los próximos pasos apropiados si solicitaran alguna ayuda. Asimismo, reiteró que un principio fundamental de la política de la administración Biden en lo que se refiere a Cuba es siempre abogar por el apoyo al pueblo cubano y que Estados Unidos siempre ha sido muy claro al respecto. Funcionarios del gobierno cubano recientemente han hecho declaraciones culpando al embargo de Estados Unidos contra el régimen de la isla por sus problemas económicos. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La crisis generalizada que se vive en Cuba se evidencia en el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos. José Luis Ramos preparó la nota.
El gobierno de Cuba no tiene mecanismos de salida ante la actual debacle económica, afirmó a Martín Noticias Ángel Rodríguez Pita.
No tiene cómo afrontar la crisis y evade la responsabilidad e intenta culpar a la sociedad. Entonces, ante esto, tenemos una situación de crisis agravada y no hay solución real.
La crisis económica se agravó en los últimos meses por la falta de divisas, escasez de combustible con prolongados apagones, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, también el suministro de agua y gas, dijo el asesor de empresas privadas. Según Rodríguez Pita, el Estado cubano no cuenta con medios de producción que garantice una oferta. Esto se evidencia con el colapso del sistema eléctrico nacional y el paso del ciclón Oscar por el territorio oriental cubano. Hay mucha desesperanza, dijo.
¿Dónde está la canasta básica? Porque antes, ante determinadas situaciones catastróficas como esta, ellos hablaban de priorizar la canasta básica. Aquí ni siquiera han hablado de priorizar la canasta básica, porque no ha llegado ni siquiera el arroz del mes para los consumidores en la llamada libreta de abastecimiento. Entonces, prácticamente no cuentan con mecanismos para ni siquiera sostener débilmente el consumo de los sectores más vulnerables.
De acuerdo a Rodríguez Pita, las políticas económicas que han adoptado las autoridades cubanas resultan insuficientes para resolver problemas complejos, reactivar la economía, concluyó.
Realmente la situación es crítica, el gobierno lo sabe, es desesperanzadora, concuerdo, que no hay ahora mismo manera de salir adelante. Hoy pueden aliviar las circunstancias, mañana pueden sincronizar, señores, pero va a seguir el déficit de más de 1,000 y tantos megawatts, y cuando pasen quizás un mes o dos volverá a ocurrir estas circunstancias. Es un gobierno que ya no tiene mecanismos de salida ante la crisis.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Amnistía Internacional demandó el lunes nuevamente la liberación del preso político cubano Pedro Albert Sánchez en un mensaje que incluye la etiqueta numeral Cuba sin represión. En una publicación en la red social X, la ONG le exigió al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, liberar inmediatamente al profesor Sánchez. Amnistía recordó que ha nombrado a Sánchez preso de conciencia al ser encarcelado por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica.
El activista de 67 años y paciente de cáncer fue arrestado en noviembre de 2023 cuando intentaba entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, alto representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien se encontraba de visita en La Habana. Sánchez fue devuelto a prisión en diciembre pasado, después de que un tribunal revocó su sanción de libertad limitada, que le permitía cumplir fuera de prisión una condena de 5 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
El tema lo indica, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre, con nosotros a esta hora, nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, buenas tardes.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues como dice el dicho, después de la tormenta llega la calma, pero para buena parte del sector oriental de Cuba, esa calma no llega, y es que tras el paso de Oscar, que a esta hora se encuentra sobre las Bahamas, moviéndose al noreste en dirección a las Bermudas, bueno, pues todavía queda un poco de precipitación bastante disgregada sobre los mares próximos a la región oriental. Miraba el radar hace un rato y se ve lluvia sobre la Sierra Maestra en sectores de la provincia Granma, y hay bastante lluvia acumulada en Guantánamo, donde algunos puntos como el Valle de Caujerín acumulan más de 500 milímetros. Esto es alrededor de 20 a 25 pulgadas, y lamentablemente ayer en la tarde se hablaba ya de 6 víctimas fatales. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy muestra cómo se aleja Oscar hacia el noreste, mantiene una vaguada extendida hacia el extremo oriental de la isla que podrá dejar para el día de hoy el predominio de nublados y algunas lluvias, las que serán más aisladas en el resto del territorio. Hoy máximas entre 29 a 32 grados, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius. Vientos del suroeste en la mitad oriental, del norte-noreste en el resto, alcanzando entre 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en zonas de la costa norte-oriental, poco oleaje en la costa sur y mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia propuso el lunes nuevas regulaciones para proteger los datos del gobierno federal y los datos personales de los estadounidenses de caer en manos de países considerados adversarios como Cuba, Rusia y China. La normativa propone límites a determinadas transacciones comerciales que puedan permitir a estos países acceder a datos financieros, de salud o de otra índole de ciudadanos de Estados Unidos, así como información sobre personal del gobierno federal.
Además de Cuba, Rusia y China, la regulación afectará a Venezuela, Irán y Corea del Norte. La propuesta se enmarca en una orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden a principios de este año, que tiene como objetivo proteger información sensible de ser utilizada en ciberataques, espionaje o extorsión.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos continúan su recorrido por el país con discursos, promesas y críticas mutuas. Gustavo Cherkis nos pone al tanto de la campaña electoral.
Cuando quedan exactamente 2 semanas para los comicios, los dos candidatos a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, continuaron con sus mitines de campaña recorriendo los estados clave. En el comienzo de la penúltima semana de campaña, la candidata demócrata se unió a Liz Cheney en Pensilvania para hacer un llamado bipartidista a los votantes republicanos que están incómodos con Trump, describiendo al expresidente como una fuerza maligna que necesita ser eliminada de la política estadounidense y que, dijo textual, ha estado usando el poder de la presidencia para degradarnos y dividirnos. La vicepresidenta agregó:
lo dije muchas veces y vuelvo a repetirlo. En muchos, muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias que podríamos tener si llega a ser presidente de los Estados Unidos son brutalmente graves.
Tras dejar Filadelfia, la vicepresidenta tuvo 2 paradas más, los condados de Oakland, en los suburbios de Detroit, y el de Waukesha, en Wisconsin. Por su parte, el expresidente tuvo un lunes muy intenso con una gira de 1 día y 3 paradas en Carolina del Norte. En Swannanoa, al este de Asheville, Trump habló con las víctimas del huracán Helene, elogió a quienes trabajan en la recuperación las 24 horas y criticó a FEMA una vez más por su pobre respuesta tras el paso del ciclón. Luego Trump se dirigió a Greenville, donde volvió a criticar a su rival en las elecciones del 5 de noviembre.
Nuestro país está siendo destrozado por Kamala. Es una amenaza a la democracia. Pero nosotros estamos ganando en las encuestas y en cada uno de los estados. Y a partir del 5 de noviembre, Estados Unidos será mejor, más seguro, más rico y más fuerte que nunca.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos a las 12:18 en informaciones de América Latina. La Fiscalía de Venezuela confirmó el arresto del exministro de Industria y Petróleo, Pedro Tellechea, en otra medida contra un exfuncionario de alto rango de la industria petrolera. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Ministerio Público de Venezuela confirmó que Pedro Rafael Tellechea, exministro de Petróleo, de Industrias y expresidente del Estatal Petróleos de Venezuela, fue arrestado la madrugada del domingo por presuntamente haber cometido graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación. Según un comunicado firmado por el fiscal general Tarek William Saab, Tellechea supuestamente entregó el sistema de control y mando automatizado conocido como Cerebro de PDVSA a una empresa presuntamente controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La semana pasada, Tellechea había renunciado a su cargo como ministro de Industrias y Producción, argumentando problemas de salud, y fue reemplazado por Alex Saab, un cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, que estaba arrestado en Estados Unidos por lavado de capitales y fue canjeado por un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela. Aunque no se refirió directamente al caso, el mandatario aseguró que el burocratismo, la corrupción y la traición son amenazas que deben ser combatidas.
De ver la verdad de ustedes, de creer en el pueblo y de sentirme y ser pueblo. No daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, vamos por ello, con firmeza. Caiga quien caiga, caiga quien caiga.
Aunque no ofreció detalles, la fiscalía reveló que los más inmediatos colaboradores de Telechea también fueron detenidos. A finales de agosto, el presidente Maduro nombró a Telechea como ministro de Industrias y Producción Nacional y lo sustituyó por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien designó ministra de Petróleo, y por Héctor Obregón, a quien nombró presidente de PDVSA. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Madres de adolescentes detenidos en las protestas en Venezuela tras las elecciones presidenciales solicitan a la UNICEF que intervenga para lograr la liberación de al menos 70 jóvenes. Este es un informe enviado desde la capital venezolana.
Madres y representantes de los menores de edad detenidos por las protestas postelectorales contra el régimen de Nicolás Maduro clamaron ante la sede de la UNICEF en Caracas la liberación de más de 70 menores de edad que continúan tras las rejas. Nérida Ruiz, madre de uno de ellos, señaló que a su hijo le están imputando terrorismo cuando lo que hizo fue protestar por un cambio político en Venezuela.
Por favor, se aboquen y chequen los casos y nos ayuden con la libertad de nuestros hijos. Aquí en Caracas son 8 adolescentes que hay, pero ahí en La Guaira y en Valencia también queremos celeridad en el proceso.
Su hijo teme perder lo que con tanto esfuerzo ha conseguido. Estudia sexto año de contabilidad y no ha podido retomar sus estudios.
Y esa es una de sus preocupaciones. Estar allí detenido, no poder continuar con sus estudios, él quiere progresar. Pues.
Las madres de algunos de los adolescentes detenidos en Venezuela en el contexto de la crisis postelectoral denunciaron este domingo que a sus hijos les han violado sus derechos humanos y que sufren atropellos en prisión, al tiempo que exigieron su liberación inmediata. En un video difundido por la ONG Foro Penal, criticaron el traslado de adolescentes a otros estados distintos al de origen. Maite Landaeta, madre de uno de ellos, relató las vejaciones que reciben.
Muchas no tenemos los recursos para llegar a nuestros hijos, para saber cómo están de salud. Fui a la visita del día lunes de 10 minutos, donde mi hijo me dijo que necesitaba medicamentos porque tiene un absceso en un dedo del pie. Y se lo fui a entregar justamente a su audiencia preliminar y me negaron rotundamente el acceso del medicamento.
Representantes de la oposición venezolana pidieron en la sede de la UNICEF en España este lunes que esta instancia intervenga urgentemente en la defensa de los menores de edad que se encuentran detenidos por el régimen de Maduro.
Y nuevos ataques de pandillas en la capital de Haití han dejado al menos 2 muertos y miles de personas desplazadas. Así lo informaron el lunes las autoridades del país caribeño que está azotado por la violencia. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La violencia no da tregua en Haití. Las autoridades informaron el lunes que ataques de pandillas en el sur de la capital, Puerto Príncipe, han dejado al menos 2 mujeres muertas, una de ellas embarazada de 8 meses. La responsable de los ataques es la coalición de grupos armados conocida como Vive Ensemble, que luego de varios meses de relativa calma, intensificó sus acciones en los últimos días, pese a la presencia de una misión multinacional liderada por Kenia para apoyar a la desbordada policía haitiana. Según el informe de Protección Civil, las pandillas incendiaron casas y vehículos, especialmente en el distrito de Solino. Los ataques han dejado también más de 5.000 desplazados. Haití sufre desde hace años la acción de las bandas criminales, pero esta se ha intensificado en los últimos meses, lo que ha agravado la crisis humanitaria en el país. Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 3.600 personas han muerto en el país desde enero. La Organización Internacional para las Migraciones estima además que la violencia ha obligado a más de 700.000 personas, la mitad niños, a escapar de sus hogares.
12:23 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza otra gira por Oriente Medio con el objetivo de lograr la reanudación de las negociaciones sobre un alto al fuego en Gaza tras la muerte del líder del grupo Hamas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Se trata de su primera parada de una gira por la región en la que intentará promover las conversaciones sobre un alto el fuego en la franja de Gaza y el Líbano tras la muerte de Yahya Sinwar, el líder de Hamas. En las últimas horas, el grupo libanés Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel, lanzando cohetes contra dos bases militares cerca de Tel Aviv y de la ciudad israelí de Haifa, apenas horas antes de la llegada del secretario Antony Blinken. En su enésima visita a la región, el jefe de la diplomacia estadounidense hablará sobre la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino. Según un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Blinken también busca retomar las conversaciones sobre la planificación del periodo posterior al conflicto y hará hincapié en la necesidad de trazar un nuevo camino que permita a los palestinos reconstruir sus vidas y hacer realidad sus aspiraciones libres de la tiranía de Hamas. Paralelamente, el presidente Joe Biden está preocupado por la divulgación no autorizada de documentos clasificados sobre los preparativos de Israel para un ataque en represalia contra Irán, según dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Estamos profundamente preocupados y el presidente sigue profundamente preocupado por cualquier transferencia de información clasificada al dominio público, algo que se supone que no debe suceder y es inaceptable cuando sucede.
Por el momento la investigación avanza y se desconoce si la información fue filtrada o si se obtuvo a través de un hackeo informático. Los documentos se atribuyen a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia de Seguridad Nacional y señalan que Israel todavía estaba trasladando activos militares para llevar a cabo un ataque militar en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán el pasado 1 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, será el gran ausente en la inauguración de la cumbre 2024 de los BRIC, que se inicia hoy en Rusia. Esta noticia llega desde la Voz de América.
Hoy se inicia en Kazán, Rusia, la cumbre 2024 de los BRICS, un foro político que se ha convertido en un espacio internacional alternativo al G7, en el que participan naciones industrializadas como India, China y Sudáfrica. Sin embargo, el gran ausente de esta cita será el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien canceló su participación presencial en el evento luego de sufrir un accidente doméstico. Medios brasileños destacaron que el mandatario brasileño habría sufrido una caída en el baño de su casa, ocasionándole un fuerte traumatismo en la parte posterior de la cabeza y obligándolo a recibir suturas, lesión que le ocasionó una incapacidad médica que llevó a que su equipo médico le recomendara evitar viajes aéreos de larga distancia. No obstante, un comunicado enviado por la presidencia de esta nación confirmó la asistencia del mandatario a través de videoconferencia. La cumbre que se celebra en Kazán sería el primer encuentro del presidente Lula y su homólogo ruso Vladimir Putin en el tercer mandato del brasileño, luego de que en septiembre ambos hablaran por teléfono sobre una propuesta conjunta de Brasil y China para poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Cabe mencionar que el presidente ruso desistió de asistir a la cumbre anterior de los BRIC en Sudáfrica, presuntamente por una orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional en marzo del año pasado por crímenes de guerra.
Un meteorito 200 veces mayor que el que extinguió a los dinosaurios habría golpeado a la Tierra millones de años antes. En nuestra sección de ciencia y tecnología, los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
La roca espacial 200 veces más grande que la que acabó con los dinosaurios chocó contra la Tierra cuando nuestro planeta estaba en su infancia, hace 3.000 millones de años. Después del hallazgo, los científicos se desplazaron hasta el lugar del impacto, en Sudáfrica, para extraer trozos de roca que les permitieran comprender mejor el fenómeno. El equipo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos también encontró evidencia de que los impactos primitivos de estos asteroides no solo trajeron la destrucción a la Tierra, sino que ayudaron a que la vida primitiva prosperara. Se estrelló cuando la Tierra aún estaba en sus primeros años y tenía un aspecto muy diferente. Era un mundo acuático con solo unos pocos continentes sobresaliendo del mar. La vida era muy simple, microorganismos compuestos por células individuales. El equipo ahora reconstruyó lo que el meteorito hizo cuando impactó violentamente contra la Tierra. formó un cráter de 500 kilómetros y pulverizó rocas que fueron expulsadas a velocidades increíblemente altas, formando una nube que dio la vuelta al mundo. Según los investigadores, estos hallazgos se suman a la opinión cada vez más extendida entre los científicos de que la vida primitiva se vio favorecida por la violenta sucesión de rocas que golpearon la Tierra en sus primeros años. Parece que la vida después del impacto se encontró con unas condiciones realmente favorables que le permitieron florecer, concluyó el equipo de la Universidad de Harvard. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.